El Enfoque, con Julio Martínez, en Onda Madrid.
Las 8 de la tarde, seguimos en El Enfoque, seguimos en la sintonía de Onda Madrid. En un ratito, 15-20 minutos aproximadamente, analizamos lo que nos deja este día con Ricardo Martín, también con Marta Gómez Montero. El análisis de este martes, de este 29 de agosto, último martes del mes, y un nuevo día de la marmota, si me permiten, tanto en lo político como en lo social, que últimamente anda entremezclado. Digamos, lo social opaca lo político se sube al barco de lo social para evitar hablar de lo que pasa en el cortijo de cada cual. Por ejemplo, en lo político, ¿no? De hacer favores millonarios en el Congreso cediendo diputados a partidos independentistas para ganarse sus votos, de preparar una amnistía por encargo para que Pedro Sánchez se mantenga en el poder y buscar todos los atajos posibles para no tener que rendir cuentas. De una ministra, la de Igualdad, celebrando el aniversario de la ley que ha sacado a más de 100 violadores a las calles, que ha beneficiado a más de 1.000 y que ha puesto en riesgo a muchas mujeres, que algunas han vuelto a ser agredidas y violadas por esos delincuentes que se han visto beneficiados y que han vuelto a la calle antes de tiempo. De una vicepresidenta que quiere que se hablen todas las lenguas habidas y por haber en el Congreso, pero que luego es incapaz de entender una sola palabra de la pregunta de un periodista en inglés. Bueno, todo esto se difumina por lo de Rubiales. Y ese beso, ese piquito que la noche en que se produce es una anécdota, es una tontería entre dos amigos que están celebrando un mundial y algo que no tenía mayor importancia. Esto lo dijo la besada, Jenny Hermoso, no lo digo yo. Bueno, pues todo lo anterior está arrinconado por este asunto que, insisto, fue anécdota sin importancia, entre amigos, que no debería haber ido a más, según las dos partes implicadas, que además se partían de la risa comparando el beso con el de Iker Casillas y el de Sara Carbonero, pero luego fíjense en lo que ha derivado. Ya saben aquello también de no dejes que la realidad te estropee un titular. Vamos a lo importante, a lo que puede ser el futuro de España en función de lo que decidan los políticos. Especialmente uno, Pedro Sánchez, que pese a que no ha ganado las elecciones, pues sí tiene una calculadora que le dice: Pedro, ¿tú quieres ser presidente? Pues tú puedes ser presidente. Ahora bien, ¿a qué precio? Aquí ninguna sorpresa, ¿eh? Porque esto ya lo hemos vivido en estos últimos 5 años, desde que sacó adelante la moción de censura y luego con esa repetición electoral, el gobierno de coalición, en fin, lo que ya sabemos. Lo ha pagado durante 5 años y lo va a pagar otros 4, no tengan ninguna duda. Podría, como le dicen en el Partido Popular, echar el freno, respirar altura de miras, que se dice ahora mucho en el argot parlamentario, y sentarse con el líder popular, con Alberto Núñez Feijóo, buscar una salida constitucional, una salida patriótica, una salida que no pase pues por un fugado de la justicia, por un indultado tras dar un golpe a la Constitución, por un condenado por terrorismo, porque esas son las dos salidas posibles para España. Un gobierno a la alemana, una gran coalición, que no tiene pinta, ¿verdad? O un popurrí que es esencialmente antiespañol. Bueno, pues mañana se van a sentar Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo a las 10 de la mañana en el Congreso, aunque no esperen que salga de ahí algo que no sea... Más polarización, Noelia Ontoria.
Alberto Núñez Feijóo quiere combatir al sanchismo con su apoyo y pedirá mañana a Pedro Sánchez que les deje gobernar por ser la lista más votada. El presidente en funciones le reprochará que quiera buscar transfugas para ganar una investidura que tiene perdida y que, en palabras de la portavoz Isabel Rodríguez, es un paripé.
Que parece más bien un paripé por todo el folclore que alrededor de la misma está haciendo el candidato, sabiendo que es mentira y que no va a poder conseguir esos apoyos, que está mintiendo a los españoles y que nos está haciendo perder el tiempo a todos.
El dirigente popular Javier Maroto cree que con esas palabras el Ejecutivo falta al respeto a la corona.
La corona es quien ha decidido que Alberto Núñez Feijóo acuda a la investidura.
El ambiente no es el más propicio para llegar a acuerdos, algo ya habitual entre Feijóo y Sánchez en los últimos meses: comunicación epistolar, mensajes y muy pocas reuniones, la última en octubre para intentar renovar el Consejo General del Poder Judicial. Tras el encuentro con el presidente en funciones, Feijóo no seguirá con los portavoces parlamentarios. Quiere entrevistarse con los presidentes autonómicos, aunque no son ellos los que pueden votarle a favor en el Congreso. De momento, ya pinchado en hueso con el lehendakari Iñigo Urkullu y con el presidente Pere Aragonés.
Y en su caso, si Alberto Núñez Feijóo es elegido presidente.
El presidente Aragonés nos reunirá en Feijóo.
La portavoz del Gobierno, Patricia Playa, aclaraba que en su caso aún no les han llamado.
Los números, ya digo, son los que son. Ahí sí que no hay trampa. Recordarán cuando se recontó el voto de los españoles que viven en el extranjero, el voto cera. El Partido Popular consiguió quitarle un escaño al Partido Socialista en Madrid y propició que en caso de tener que acudir Sánchez en su eventual investidura a la segunda votación, es decir, en esa que se necesitan más síes que noes, pues el partido del fugado Carles Puigdemont tendría que votar sí o sí para salir victorioso. Antes le era suficiente simplemente con abstenerse, por lo tanto, pues siempre las exigencias van a ir a mayores, eso es evidente. Por eso también en Ferraz pues están como locos para intentar volver a esa situación anterior. Han ido a todos los sitios, a fiscalías, a audiencias, juntas electorales, centrales, provinciales, tribunales supremos, para pedir que se recuenten los más de 30.000 votos nulos que quedaron en la circunscripción de Madrid. Y todos le han dicho lo mismo, no, 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 pero ahí sigue el PSOE. Ahora va a recurrir a su tribunal constitucional, hecho a medida por Pedro Sánchez, para que anule la sentencia del Tribunal Supremo que desestimó esa petición. Lupe Ortiz.
El Tribunal Constitucional decidirá si admite a trámite o no el recurso presentado por el Partido Socialista antes del 7 de septiembre, es decir, antes del próximo jueves. Si lo hace, dispondrá el órgano de garantías de 15 días más para pronunciarse ya sobre el fondo del asunto, es decir, sobre si concede ese amparo. Según el PSOE, se tienen que revisar los 30.000 votos nulos de Madrid. El Supremo ya ha dicho que no, como hicieron antes la Junta Electoral Provincial y la Junta Electoral Central. Pero, insisten los socialistas, juegan su última baza en el Constitucional alegando que se han vulnerado derechos fundamentales, derechos políticos, como el sufragio pasivo o el acceso en igualdad a cargos electos. Solo les queda ya esta opción para tratar de conseguir un escaño que podría ser decisivo de cara a una futura investidura.
Bueno, pues todo esto, también el tema de los grupos parlamentarios, lo que pasó en el Congreso, tanto el Partido Socialista como Sumar prestaron diputados a Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, para que puedan tener grupo parlamentario propio. Eso, lógicamente, te genera unos pingües beneficios, que se dice, y luego pues a la hora de tener sus votos para esa eventual investidura, primero va a ir Feijóo, pero todo hace ver que será en segunda ronda Pedro Sánchez el que tenga que ir. También lo que ha pasado en el Senado, allí como la mesa del Senado la controla el Partido Popular, pues a Junts y al PNV no les han dejado formar grupo parlamentario con los votos y los apoyos del Partido Socialista. De todas formas, eso está en manos de los letrados y habrá que ver lo que pasa. Lo analizaremos ahora, como digo, con Marta Gómez Montero y con Ricardo Martín. A esta hora, en el Enfoque, 8:08 de la tarde, queremos conocer la última hora de la invasión rusa de Ucrania. Cuenta ya 551 días. Hoy han enterrado al ya ex líder de Wagner, a Prigozhin, que murió en un accidente de avión la semana pasada, aunque aquí lo de accidente, pues lógicamente Alejandro Morán lo tenemos que poner entre comillas.
Esta ha sido la sorpresa en el día de hoy, ya que se ha realizado en secreto y a puerta cerrada el funeral de Prigozhin, el líder del grupo Wagner. No ha habido representación política ni ha asistido su amigo Vladimir Putin. Sus más fieles ya se acercan al cementerio y visitan su tumba, mientras en Ucrania el ministro de Exteriores lo tiene claro. Palabras de Kuleva. Prigozhin estaba en conflicto con Putin, acordó garantías de seguridad y luego lo mató. Desde el Kremlin continúan, sin embargo, negando cualquier tipo de vínculo con el accidente. Mientras, Zelensky ha confirmado que aumentarán la producción armamentística made in Ucrania con más de 1.300 drones, misiles, artillería y blindados. Y es que el presidente dice, aquí está la clave. Estamos aumentando el volumen de producción en Ucrania tanto como sea posible. La financiación es nuestro caparazón y dará mejor resultado. Sobre el campo de batalla, afianzan posiciones en Zaporilla tras la liberación de Robotive, aunque las bajas aumentan. El ministro de Defensa llama a la calma, ya que dice que no es preocupante ni será necesario una nueva movilización. Respecto a si se celebrarán o no elecciones en Ucrania, tras la negativa inicial de Zelensky, ahora dice que los soldados tienen derecho a la democracia por la que están luchando. Eso sí, se realizarán si hay dinero del extranjero, ya que no quiere usar dinero de la guerra.
Vamos en este momento a la Dirección General de Tráfico a ver cómo está el tráfico en Madrid, comunidad, en Madrid capital. Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora seguimos pendientes del alcance que se ha producido en la M50 a su paso por el Cañaveral en dirección a la A2. Al margen de esto, circulación muy tranquila a estas horas. Por fortuna no registramos más incidencias, pero les vamos a pedir mucha precaución en las carreteras.
Gracias, Lucía. 8 y 10, ya lo saben, precaución siempre al volante y escuchan el enfoque, escuchan Onda Madrid, escuchan desde ya a César Abadía, que tiene más noticias. César, buenas tardes.
Buenas tardes, Julio. La plaza más famosa de España, la Puerta del Sol de Madrid, ya es completamente peatonal. Tras una inversión de 11 millones de euros y un año y medio de obras, la plaza emblemática ya no va a albergar la circulación de ningún vehículo a motor. Eso sí, tampoco se van a observar árboles ni, por tanto, zonas de sombra, cuestión que ha suscitado numerosas críticas. Ángel García.
A la Puerta del Sol ya solo se puede entrar andando, peatonalización que se extiende a todas las calles que convergen en ella.
Cuanto más sitio para andar, mejor.
Todas las plazas peatonales dan mucha más vida y para de cara a los turistas también queda mejor. Y así los coches pues que circulen más por fuera, que no hace falta.
Ha quedado muy bien, para mí me ha quedado bastante bien.
Y tampoco se podrá realizar carga y descarga, como explica el delegado de movilidad, Borja Caravante.
Esa imagen que se producía hasta ahora de todos los camiones de carga y descarga en la Puerta del Sol hasta las 11 de la mañana desaparece completamente porque lo ordenamos en esas calles aledañas. Esto tiene importancia por esa ordenación, por esa minimización de las molestias a los vecinos, pero también por la conservación.
Y las infracciones cuestan 100 euros de multa.
Es un lío. A ver si mejoramos esto.
Tenemos que ir volados porque si no, nos pega una multa.
Tengo que salir a las 11 de aquí, ya me estoy pillado, ya sabes, perdona.
Pero desde organizaciones como Ecologistas en Acción, la urbanista Aurora Justo critica este diseño de plaza dura y sin sombras.
Va en contra de las formas de hacer ciudad que tengan en cuenta tanto a los ciudadanos, su vida y el cambio climático.
Queda aún por rematar la parte de obras de la estatua de la Mari Blanca, de la fuente de la estatua de Carlos III y los ascensores de metro.
Por esa plaza no veremos más vehículos de la EMT, la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, una empresa que ha recibido ya los últimos 4 autobuses de gas natural comprimido, porque a partir de ahora ya solo se comprarán eléctricos en los años futuros. La intención del gobierno es que en 10 años, en 2033, la flota sea cero emisiones. Borja Caravante es delegado de movilidad.
Este año ya tenemos de los 2.000 autobuses 1.800 de gas y 222 eléctricos. Al finalizar del año serán más de 300 hasta alcanzar cerca el 15% de la flota al finalizar el año que viene. Para alcanzar ese objetivo que tenemos en la de que el año 2025 el 25% de los autobuses sean eléctricos para que el 100% de la flota en el año 2033 sean ya vehículos eléctricos.
Las próximas adjudicaciones, como hemos dicho, serán solo de autobuses eléctricos, más silenciosos y con un consumo más barato. Alfonso Sánchez es gerente de la EMT.
El consumo del eléctrico es del entorno de un 40% más barato que el autobús de gas. Nos permite ahora mismo con una carga nocturna operar 16, 18, incluso 20 horas sin necesidad de volver a cargar. De manera que la operación es igual que la de un autobús de gas. Se carga por la noche y opera el día completo.
Algunos de estos autobuses son los que han cogido los más de 3 millones de turistas internacionales que ha recibido Madrid en el primer semestre del año. Sí, son cifras impresionantes, pues imagínense las que serán a final de año, porque las previsiones indican que se han batido récords durante estos meses de verano. Todos estos datos los ha ofrecido hoy el consejero de Cultura y Turismo, Mariano de Paco, tras visitar la oficina de turismo autonómica, Begoña Alarcón.
De momento, julio bate récord, el mejor mes de los últimos 24 años con más de 1 millón de turistas, y las perspectivas turísticas de cómo acabará el verano en Madrid son muy buenas. Podremos cerrar el año incluso con 7 millones de visitantes, avanza el consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Mariano de Paco.
Yo creo que esta oferta constante de cultura, esta oferta de turismo, esta oferta de gastronomía, museos, de compras que está dando la Comunidad de Madrid, como digo, está dando sus frutos, y además la previsión es que vaya a mucho más. La previsión es que en estos meses de julio y agosto, de los que todavía no hay datos, pues tengamos otro 1 millón de visitantes por lo menos, yo espero que sean muchos más, que completarían 5 millones en ese primer semestre y unos 7 millones a lo largo de todo el año.
De enero a junio, 3,7 millones de viajeros internacionales han elegido Madrid como destino. América América sigue siendo el principal emisor, pero cada vez sube más el turismo asiático. La oferta cultural, gastronómica y de ocio hacen de la comunidad un destino prioritario para el viajero internacional. En 6 meses, los turistas extranjeros se han gastado en Madrid 6.500 millones de euros.
Y tenemos una terrible noticia que ha sucedido a primera hora de la tarde, sobre las 3, en la localidad de Villa del Prado. Un trabajador de 35 años ha fallecido al caerle encima la cabina de su camión que él mismo estaba arreglando en una finca. El joven estaba boca abajo con la cabina del camión abierta cuando se le ha venido encima y le ha golpeado fuertemente el pecho. A su llegada, los sanitarios del SUMA no han podido hacer nada por reanimar a la víctima y han certificado su muerte. Javier Ayuso, de SUMA 112.
Esta persona parece que se encontraba debajo del camión realizando algún tipo de trabajo cuando, por razones que investiga la Guardia Civil, la cabina del camión le caía encima golpeándole en el tórax. El varón, cuando llega a los sanitarios de SUMA 112, estaba ya fallecido. Tan solo pueden confirmar el fallecimiento.
Y tenemos última hora, otro varón de 64 años acaba de fallecer tras un accidente en el enlace de la M45 con la M50 calzada exterior, dirección San Fernando de Henares. El hombre, que iba conduciendo un camión con paquetes de pasta de tomate, ha colisionado con otro camión en el que iba a bordo un varón de 36 años y con un coche donde iba una chica de 19 años. El primero resultaba policontusionado leve, con dolor cervical y lumbar, y la segunda también tiene una contusión de carácter leve. Y otro varón de 64 años, ojo, en este caso ha resultado herido grave tras precipitarse desde una altura de unos 6 metros cuando trabajaba en las obras de construcción de una vivienda en Vallecas. Marta Calvo es jefa de guardia del 112.
SUMA 112, hemos sido alertados en Madrid capital para asistir a un paciente que ha sufrido un accidente laboral. Un hombre de 64 años se ha caído de una altura aproximada de 6 metros. Consecuencia de esta caída, se ha provocado un traumatismo craneoencefálico severo. A la llegada de nuestra unidad, el paciente se encontraba con bajo nivel de conciencia. Ha sido necesario aislarle la vía aérea y ha sido trasladado al Gregorio Marañón en estado muy grave.
La policía municipal sigue investigando lo sucedido.
Ainhoa González, ¿qué tal, Ainhoa? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está el tiempo? Mejor, ¿no?
Bueno, está muy parecido al de ayer, la verdad. Después del descenso que tuvimos el fin de semana, se agradece estas temperaturas más llevaderas. Todavía nos queda algo de verano, ¿eh? Porque subirán un poquito más los valores, pero hemos tenido un adelanto otoñal y ya esas temperaturas pues no son tan elevadas. Sobre todo lo notamos de madrugada, porque las mínimas, a primera hora quienes salen de casa lo notan, ¿eh? Tenemos un contraste entre la temperatura mínima. Hoy quienes salían estaban rondando los termómetros 15, 16, 6 grados en muchos puntos, tenían que echar mano de chaqueta y en cambio luego pues hemos estado cerca de los 30 grados, 28, 29 de máxima, ambiente estable, vientos de norte, que eso sí hacen que la sensación térmica a la sombra pues sea más fresca, pero soplando de forma suave, pues es el mismo panorama prácticamente del que vamos a tener mañana. Mañana también esperamos, como hoy, esos vientos de norte soplando de forma suave, algunos intervalos nubosos, nubes altas como las de hoy, que bueno, pues por momentos van cruzando el cielo de la comunidad, no son nubes activas. Y las temperaturas prácticamente sin cambios. De cara a mañana estaremos pues también con mínimas que se quedarán, por ejemplo, en el entorno de la capital en 18, 17, 18 grados como mucho y unos valores máximos que mañana rondarán otra vez los 28, 29 grados. En general nos vamos a quedar pues muy por debajo de los 30. En la sierra ya el ambiente es un poquito más fresco porque hoy no han pasado de los 23, 24 grados en general y mañana lo mismo. Y ya decía que todavía nos queda un poquito de verano porque va a subir un poco más esa temperatura diurna. Las nocturnas, bueno, aunque suban, vamos a seguir por debajo de los 20 grados. Pero sí notaremos ese rebase de los 30 grados entre jueves y viernes. Un poquito más de calor, con intervalos nubosos, pero de cara al fin de semana, ya os voy adelantando, que todavía hay que ir viendo cómo evoluciona la situación a nivel atmosférico, porque los modelos que se están manejando son bastante variables. Hay previsión de que se pueda volver a formar una dana, esta vez frente a las costas de Cádiz, en ese golfo, y todo esto fruto de un huracán al otro lado del Atlántico. Bueno, pues en forma de eco atmosférico nos podría llegar esa condensación de aire frío en capas altas de la atmósfera, generar esa dana que si este fin de semana pasado, bueno, bueno, estos días, incluso ayer todavía dejaba precipitaciones en la zona del Mediterráneo, pues esta en cambio se va a producir frente a lo que decía, las costas de Cádiz, en el suroeste peninsular, y a nosotros nos podría afectar con esas precipitaciones que pueden ser intensas entre sábado y domingo y con descenso de temperaturas acusado. Así que parece que en principio tenemos verano en Madrid hasta el viernes, de momento, el fin de semana otro adelanto otoñal y para la semana que viene, bueno, pues irían recuperando un poquito los termómetros.
No falla, ¿no? Siempre final de agosto, primero de septiembre, antes le decían gota fría, ahora la dana.
Claro, es que lo que ha ocurrido es lo mismo, una gota fría es una dana, porque son esas formaciones de bajas presiones, zonas de bajas presiones, formaciones de borrascas muy rápidas por el descolgamiento de una masa de aire frío muy aislado en capas altas de la atmósfera. Eso es la dana y produce la gota fría, que son esas lluvias torrenciales, incluso con granizo, que normalmente se ven, efectivamente, finales de verano, incluso principios del otoño, por ese calor acumulado. Y lo que ha ocurrido este año es que se han adelantado, porque ya desde, recordemos que teníamos ya semanas atrás algunas precipitaciones muy intensas también en la zona del Mediterráneo en forma de gota fría. Pero en cualquier caso, este fin de semana aquí algo parece que nos va a llegar según la previsión, aunque luego recordemos, tenemos también ese veranillo de San Miguel que seguramente nos vuelve a traer, sí, efectivamente, que nos traerá seguramente otra pequeña subida de temperaturas, pero ya nada que ver con el calor sofocante de la semana pasada, ¿no? Ya vamos notando que se va terminando el verano.
Gracias, Ainhoa. No dirán que no están avisados. 8:20 de la tarde, Ricardo Martín y Marta Gómez Montero en tertulia, en un momento aquí en El Enfoque, en Onda Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño. Este viernes arrancamos el primer día del mes de septiembre con fútbol y lo hacemos con el Alcorcón, recién ascendido a la segunda división. Desde las 7 de la tarde en el partido de la Onda, esperamos contar la primera victoria en casa del club alfarero ante el Racing de Ferrol. El sueño es mantener la categoría. Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
El Enfoque en Onda Madrid.
Pues a las 8:22 de la tarde de este martes, de este 29 de agosto, vamos a analizar, a hincarle el diente a lo que nos deja el día con esa noticia que nos enteramos hoy, que Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez pues mañana se van a reunir de cara a ese debate de investidura. Malo será que salga algo de esa reunión, pero en fin, pues es la noticia que nos deja el día, entre otras, y que vamos a analizar desde ya con Ricardo Martín y con Marta Gómez Montero. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, fenomenal, muy bien todo.
El verano bien, ya nos ha dicho Ainhoa, ¿sí?, que se va acabando, pero que aún nos queda calorcito.
Sí, bueno, pero yo creo que esta bajada de temperaturas restablece lo que es la normalidad en agosto en Madrid. Es que a partir del 20 de agosto en Madrid, tradicionalmente, año tras año, durante siglos, se podía sentar uno en una terraza, venía un vientecito maravilloso procedente de la sierra madrileña
y, ahora,
y estabas
imposible.
En la gloria. Esto es lo que pasaba. Entonces, por fin ha vuelto a pasar algo normal, que es que estamos en esa situación gloriosa, ¿no? Que es una maravilla y que a veces te dan ganas de decir, oye, una chaquetita tampoco vendría mal.
Y Marta Gómez Montero, ¿cómo lleva el verano? ¿Has descansado, Marta? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues bien, la verdad que estupendamente, he descansado mucho, me he ido al norte, con lo cual no he pasado... Bueno, no es que no haya pasado nada de calor, es que han sido todos los días buenos de sol, que para mí que todos los días haga sol no es bueno, porque a mí me encanta la lluvia, pero bueno, pues a los que... Como en eso sé que soy un poco bastante rara, pero bueno, todos los días de sol, o sea que nada, mi familia encantada. Y aquí, pues como decía Ricardo, ¿no? Un poco ahora pues con la chaqueta cerca, el ventilador también por si acaso y bueno, pues un poco a lo que pueda, y el paraguas por si acaso, o sea que todo a mano, todo
si
cerquita.
Acaso. Ojalá, porque Italia también es el dato de los embalses y en fin, es dramático cómo está atado, pero bueno, que ya llegamos a Madrid, se van acabando las vacaciones, el verano y ya nos ponemos el mono de trabajo político y además, claro, el calendario es el que es, Ricardo.
Bueno, sí, bueno, yo creo que las cosas se van clarificando mucho, y a pesar de la escenografía que yo creo que legalmente corresponde a Feijóo, está en su derecho totalmente, está ejerciendo un derecho que es él quien ha ganado las elecciones y el Partido Popular, y por tanto pues está tratando de sacar adelante la investidura muy difícil, lo mismo lo ha dicho Borja Sémper, lo dicen los propios dirigentes del PP, pero tienen la obligación de intentarlo. Hay un hecho histórico allí que, con la señora Arrimadas, aquella de Ciudadanos y tal, que despreció la oportunidad de intentarlo y fue un poco un escarnio y el precedente de por qué Ciudadanos ha desaparecido.
Sí, no se levantó
de
aquella.
Casi desaparecido. Así que Feijóo está haciendo lo que conviene. Yo creo que los movimientos que hace son un poco extraños, porque vincular a las comunidades autónomas a un hecho que realmente afecta al Congreso de los Diputados, porque es allí donde se va a celebrar finalmente la investidura. Pero bueno, Feijóo sitúa su relato político en un ámbito institucional, dice él, y por tanto requiere a los presidentes de comunidades autónomas, que obviamente solamente van a estar con él los 11, que no son pocos, por otra parte, que no son pocos, del Partido Popular, y no va a haber ni dirigentes socialistas, parece ser, ni desde luego las, digamos, nacionalistas. Pero solamente un brevísimo apunte por mi parte y sí, una recomendación. España no es un país bipartidista. Esto es un engaño que se ha producido bipartidista. Esto es un engaño que se ha producido año tras año desde la transición. Esto es bipartidismo, PSOE, PP. No, hay una tercera fuerza en España. Se llama nacionalismo. Los partidos nacionalistas siempre han estado ahí y han condicionado la gobernabilidad de España. A unos les parece fatal que la condicionen, a otros nos parece normal que la condicionen, y desde luego son tres bloques en España. Y el que no vea eso tiene un problema. Parece que Feijóo empieza a verlo. Ojalá que lo acabe de ver pronto y será bueno para España. Hay tres bloques: izquierda, derecha y nacionalistas. Esta es la realidad de la política española.
Sí, sobre todo, Marta, yo creo, porque el hecho de hacer política, especialmente en campaña, sin contar con Cataluña y con el País Vasco, es un poco jugar en tu contra, porque sabes que van a sacar muchos escaños, muchos diputados, y que, como estamos viendo ahora, pese a que el PP ha ganado las elecciones, Pedro Sánchez, sin ganarlas, como sí se lleva bien con ellos, sí que se los puede llevar a su terreno. Y Feijóo, ya se lo ha dicho también Urkullu esta mañana, y el PNV, que sí, que nos podemos llevar muy bien, pero que no te doy mi voto. Y al PSOE sí se los doy.
Bueno, lo que va a empezar a pasar a partir de mañana con esa reunión con Sánchez, evidentemente, para Feijóo, no olvidemos una cosa ahora mismo: Alberto Núñez Feijóo, más allá de ser el presidente del Partido Popular, de la persona que ha ganado las elecciones, es el político al que Felipe VI ha encargado ir a la investidura. O sea, Felipe VI le ha encargado ir a la investidura. Efectivamente, él no se llama a engaño, y él ha pedido lo normal, hablar con todos los partidos. Eso, incluso en su partido hay gente que no lo entiende, que quiere hablar con Junts o que quiere hablar con Esquerra. Con Bildu es el único que siempre han excluido, porque efectivamente, y eso que hablabais de los nacionalismos, la estrategia hay dos estrategias: una ahora, y empiezo por la de a medio plazo, que sabe que también pasa por reconstruir puentes con esa derecha autonómica, que al final, derecha autonómica, nacionalista, PNV, lo que en su momento fue CiU, que por ejemplo en 1996, pues con el Majestic en Cataluña, con CiU, le dio a Aznar el gobierno. Y yo he estado cubriendo ruedas de prensa en Génova, entre otras, con allí el señor Arzayus, ¿no? Xavier Arzayus ha estado en la sede del Partido Popular en la calle Génova. Dicho esto, una cosa es el diálogo, que me parece estupendo, y que sean una pieza clave, me parece fenomenal, porque lo eligen los españoles. Y otra, me parece que hagan un tipo de política o de chantajes que, para darte sus votos, te pidan que te saltes la legalidad. Y eso es, por ejemplo, lo que quieren que ocurra con la ley de amnistía. Veremos qué pasa, qué no pasa, en qué queda, en qué no queda. Pero la amnistía no cabe en nuestra Constitución, más allá de que se hable de ese código de 1800, de la ley de enjuiciamiento criminal de 1883, porque hay una cosa clara, la derogatoria, la Constitución deroga todo lo que vaya en contra de ella. Dicho esto, tras esta introducción voy al grano y muy rápido. A mí me parece, es eso, que sobre todo hay que verle como el candidato al que el rey ha encargado ir a las... Ir a la investidura. Entonces, a mí hoy, de verdad, te digo, escuchar al gobierno en funciones, a la portavoz del gobierno en funciones, hablar de pérdida de tiempo y de paripé, a mí me parece una falta de respeto, pero no a Feijóo, me parece a Felipe VI. Es que este señor, Feijóo, ha recibido un encargo de Felipe VI precisamente para eso, para intentar la investidura. Feijóo no se llama engaño, sabe que es muy difícil, pero él tiene objetivos claros, que si quieres luego, para no alargarme en la primera expresión, luego os traslado los objetivos que persigue Feijóo con este encuentro, en el que él, pues evidentemente no se llama engaño y sabe que le faltan esos cuatro escaños, pero que no se nos olvide que él es el candidato al que Felipe VI ha encargado la investidura, cuando se habla, como hoy, desde la mesa del Consejo de Ministros, de pérdida de tiempo o de paripé.
Sí, Ricardo, cuando hablamos, son las 8:30 de la tarde, que ya hemos escuchado las horarias, media hora de enfoque nos queda. Cuando decíamos eso de mañana a las 10 se reúnen Feijóo y Sánchez, bueno, podríamos pensar, no, pues a ver si pueden negociar una eventual gran coalición, gobierno alemana, eso no está sobre la mesa. Y lo que decías antes también de que Feijóo apele a gobiernos autonómicos, a líderes autonómicos, aquello de Iván Espinosa de los Monteros, ¿no? De algunos socialistas buenos, yo creo que ni una ni la otra opción, yo creo que las podemos descartar, ¿no? Que no tiene pinta de que vaya a suceder.
No, es que realmente es puro, no voy a decir paripé, porque es que es ofender a Feijóo. No es un paripé, está haciendo una tarea, Feijóo, que bueno, objetivamente, pero tiene que cumplir los tiempos. Es decir, que aunque él comprendiera y ya dictaminara que va a ser imposible, pero él tiene que cumplir los protocolos y los tiempos. Por tanto, está haciendo lo que ha mandado su majestad, y el rey le ha mandado y lo está haciendo. También es cierto que la oposición puede opinar, no amaré tanto la perdiz, porque una cosa es que te manden y otra cosa es que tú estés tratando de hacer una cosa que sabemos que no tiene mucha viabilidad, pues a lo mejor tirándote hacia, pues no sé, un mes, ¿no? Y, oye, pues ya termina ya de hacerlo. De manera que esa urgencia que le mete el Partido Socialista tiene el fundamento de que no parece que tenga muchas opciones, y por eso también Feijóo está tratando de abrir juego a las autonomías y tal, en una ceremonia, digamos, que insisto, que está en su absolutísimo derecho a hacerlo, pero objetivamente, desde el punto de vista de análisis, pues un poco estéril, ¿no? Sí que, yendo un poco más allá, sí me parece importantísimo para efectos de futuro, y si acaso finalmente Feijóo fuera la oposición, no lo sé, pues es muy importante lo que está haciendo de ver la posibilidad de acercamientos a Junts. Se habla de diálogo, bien, vale, pues eso vale para esta fase. En fases posteriores es evidente que Junts tiene que entrar, tiene que volver después de este error absolutamente increíble y en fin, incalificable, de intentar la secesión de Cataluña. Es una cosa absolutamente loca, que siempre nos llevará a lo mismo, que es que serán detenidos, serán juzgados, todo eso va a pasar otra vez. Por tanto, no es estéril intentar ese camino. Es que Republicano lo comprendió y por eso llegó a la mesa esta famosa de negociación con el gobierno y con el PSOE. Era el camino, que era negociar, sentarse. Parece que Junts, ojalá que de este envite salga, que efectivamente Junts vuelve a una cierta, digamos, racionalidad, constitucionalidad, y dentro de la Constitución, pues naturalmente que se pueden plantear todos los temas. Dijo Torquato Fernández Miranda, en un momento, uno de los artífices de la transición, de la ley a la ley, pasando por la ley. Esto es así, de la ley a la ley, pasando por la ley. Si este recorrido se hace actualmente para cualquier cosa, sea amnistía, sea lo que sea, referéndum orientativo o referéndum, pues si es así, es así. No hay nada que reprochar. Yo creo que ahí Feijóo, que es una persona con una mentalidad regionalista muy profunda, distinta totalmente a lo que es Aznar o lo que es la trayectoria más centralista del Partido Popular, pues yo creo que Feijóo sí que quiere dar pasos en esa dirección. Y eso es una bendición para España, porque realmente el que se reintegre a la política, a unos partidos y a unas gentes que hicieron esta locura y este agravio a España tan grave, que fue el 1-O, pues realmente sería muy bueno. Y yo creo que Feijóo está por la labor.
Sí, decía Marta que todo eso de tamallazos y cosas de este tipo, que lo podemos descartar, ¿no?
Por supuesto, vamos, ese es. Además, al final, estas cosas, ¿no? Lo de hacer guiños, para empezar, Sánchez se encargó y además me parece lo normal, efectivamente. Me has leído el pensamiento. Sí. Se encargó de blindar las listas al Congreso, lo cual me parece bien y me parece, oye, eso es la política, y sabiendo, y él sabía probablemente, pues evidentemente, que si lograba que le dieran los números, pues íbamos a tener una complejidad de este tipo como la que tenemos. Entonces, bueno, pues evidentemente esos guiños solo consiguen prietas las filas, ¿no? Y luego, claro, está el debate ese de Junts, de no Junts, sí, es estupendo. Lo que pasa que no te está, lo que te está planteando Junts, y Junts ahora mismo es Puigdemont, es algo que no cabe en la, no vamos a, ya entraremos en el debate, porque evidentemente aquí tengo todos los artículos, la ley de enjuiciamiento criminal del 82, lo que dice el Código Penal de la dictadura y lo que dice que sí contemplaba la amnistía, vamos, el código de 1973, podemos entrar, pero ahora mismo no cabe en la Constitución. Entonces están buscando, ahora lo llaman alivio penal, un encaje con calzador y diciendo que es el constitucional, pero no cabe en la Constitución. Y te quiero decir, no va a entrar en ese debate, nos llevaría dos horas, pero bueno, pues con cualquier penalista. Entonces, bueno, están buscando, y de hecho hay una prueba de cargo. Cuando presentaron la proposición, una proposición de ley, creo que era en el Congreso, no sé si de ley o de ley, Junts y Esquerra, los letrados dijeron, pidiendo ya la amnistía, dijeron la amnistía no cabe en la Constitución, y el PSOE votó en contra. O sea, en 2021, no te hablo de la prehistoria. Y de hecho hay una cosa muy significativa que ha pasado en las últimas horas, de que el PSOE está tratando a la desesperada de no necesitar el sí de Junts, sino solo la abstención, y es haber recurrido al Tribunal Constitucional para que se vuelva a ver si consiguen ese escaño 122 que se fue al Partido Popular después de que el PP de Madrid lo recurriera. Y bueno, ya el Supremo les dijo que no, la Junta Electoral, y ahora recurren el Tribunal Constitucional de Conde Pumpido. Entonces, claro, evidentemente están intentando, que eso es la clave, claro, evidentemente Conde Pumpido yo creo que es la piedra de bóveda de todo lo que va a pasar en los próximos meses. Entonces ellos son conscientes, y yo te digo, y Ricardo, tú lo has dicho, o sea, podemos hablar, paripé, pérdida de tiempo, lo que quieras, pero yo creo que no, porque tú, en eso hemos coincidido, le han cargado el rey algo, evidentemente tiene un plazo para se ha pedido, bueno, y lo ha aceptado Armengol, él también quiere poner en valor que ha ganado las elecciones, porque hasta ahora parece que se había impuesto esa palabra que a mí no me gusta nada del relato, de que había perdido, él quiere, oye, he ganado yo tengo 172, Sánchez no los tenía cuando fue a ver al rey, porque si ya los hubiera tenido, entonces, evidentemente, pues ahora yo creo que hay nervios en el PSOE, porque hoy también, yo creo que eso, por el respeto que tú hablabas, Ricardo, y yo, a que es un encargo del rey, hablar de paripé, tal, yo creo que están nerviosos, porque a ver cómo encajan algo que no cabe en la Constitución, en nuestro ordenamiento, o sea, lo que están pidiendo, no se andan con chiquitas, entonces eso es complejo. Yo les veo, te digo, y estoy contigo, creo que Sánchez, a Feijóo no le salen los números, él está preparando el terreno, a Sánchez sí que le salen con Junts, y vimos lo que pasó en la mesa frente a los que nos decían fuentes que podía, vimos lo que ya nos hemos desengañado, no porque gobierne uno u otro, que al final, sino porque la gobernabilidad está en manos del señor Puigdemont. Y el PSOE, pues evidentemente, no se le ve cómodo, y eso es una realidad, porque va a tener que encajar algo inconstitucional, a ver cómo lo hacen, para que Puigdemont incline el pulgar a favor de efectivamente lo que hizo en la mesa, pues volver a hacerlo con Sánchez, que sea presidente del gobierno.
Sí, Ricardo, decías.
Sí, bueno, yo, el tema este de la inconstitucionalidad, de la amnistía, bueno, es un debate jurídico. Bueno, realmente conociendo a Sánchez parece mentira que, digamos, que se dé por imposible eso, o que no, se dé no como que eso jamás va a pasar, ¿no? He escuchado esta frase de algún político destacable, eso jamás puede pasar, jamás va a pasar, porque eso es, bueno, pero por favor, eso, o sea, es evidente que hay dos partes aquí, que es muy importante la parte del PSOE, que defiende, digamos, las estructuras constitucionales para que no salten, digamos, las costuras de la Constitución, pero y acomodándolo a la Constitución, dando vueltas ahí, a ver si es posible. Pero luego está la otra parte, o sea, ¿cuál es la voluntad de Puigdemont?
¿La de regresar a un orden
constitucional o no? Si la voluntad de Puigdemont, igual que la de Esquerra Republicana en su momento, se vio en la legislatura esta que terminó ya hace poco, se vio que ellos aceptaban el marco constitucional. Por tanto, si eso está en el camino y Junts acepta, digamos, previa amnistía, etcétera, pues el marco constitucional, pues evidentemente Puigdemont será flexible. Si Puigdemont lo que va es a dinamitar, pues evidentemente Puigdemont pondrá las cosas tan difíciles que ni Sánchez podrá, digamos, articular nada. Así que depende mucho de cuál sea, los planes de Puigdemont, de Junts y de esta parte, digamos, del secesionismo independentismo catalán, anteriormente muy amigo del PP, muy civilizado con Pujol y todo, pero hoy en día, pues, ¿cuál es la pretensión? ¿Es la pretensión reintegrarse, digamos, a una actividad política normalizada por parte de Junts? ¿O es dinamitar el proceso? Si es la primera hipótesis, que yo es la que creo, es decir, que ellos, a la vista de que a Esquerra Republicana no les salió mal esto de la mesa, pues ellos van a intentar, digamos, que la ley de amnistía que se va a tramitar en el Congreso pues sea una ley, digamos, no maximalista. Por tanto, está en manos de Junts, desde luego, está en manos del PSOE. Ahí es donde se está jugando, digamos, el futuro institucional de España, lo cual no quiere decir que no intente todo y más Feijóo. Pero donde se está jugando la gran partida, desde luego, es entre Junts, el posibilismo o la dinamitar el proceso, y por parte del PSOE, pues cómo se puede articular cosas como la amnistía.
Sí, pero supongo también por el camino, ¿no? Es verdad, al principio Esquerra pedía condonar la deuda más de 70.000 millones, pues probablemente esto no va a pasar, pero bueno, de ahí para abajo. Lo de la amnistía es algo muy, muy grande, pero bueno, de ahí para abajo vamos consiguiendo cosas. No tiene mucho que ver, pero sí tiene que ver, porque al final los apoyos son los que son. Los grupos parlamentarios, pues la cesión de diputados para que tengas que si un millón aquí, un millón allá, que al final piden lo más difícil de conseguir, pero de ahí para abajo pues sí van consiguiendo sus cositas y al final si ceden, luego pues los números efectivamente sí darán.
Sí, claro. lo ha explicado Ricardo perfectamente. Esa es la clave, y que si Puigdemont adopta una posición maximalista o una que aunque no sea maximalista te saque fuera del marco constitucional, el problema va a ser si está en esa línea en la que yo creo que al final. Porque, bueno, pues evidentemente si es posibilista, si es lo de los grupos, si todo se quedará lo de los grupos parlamentarios, que no es baladí, porque entre otras cosas te da mucho dinero,
claro.
Eso se ha hecho siempre. O sea, es un fraude de ley y se ha hecho siempre. Lo hizo el PP con Coalición Canaria, con el PNV en el Senado en el 96. O sea, que si solo fuera eso, bueno, pues mira, te puede gustar dependas... Pero van a ir mucho...
Es la amnistía, no.
Claro, no, pero te quiero...
Es clarísimo claro. Que es la amnistía.
Pero ahora, es que ya, dos... por eso... Pero es que no cabe, eso no cabe.
Bueno, esa es tu opinión y
de eso es lo que dice
otros juristas que dicen otra cosa.
Mira, bueno, ¿sabes? Ricardo, termino. ¿Sabes quién lo dijo, entre otros, el exministro? Que ese sí que le darás carta de autoridad.
Ya.
El exministro de Justicia, Campo. Tienen que ser individualizados y no puede ser un olvido. O sea, no sé, si no, es la vía, por eso tienes la vía del indulto. sea, la amnistía ya se lleva a cabo en este país con la gente después de la dictadura, pero no, te estoy diciendo, ya te estoy dando, aparte de todos los penalistas, etcétera, etcétera, los letrados del Congreso, bueno, el PSOE que votó en contra y un exministro de Justicia socialista, o sea, que te quiero decir que, bueno, lo que pasa es el debate es muy técnico, pero efectivamente
el texto final eso no cabe. El texto final será el que sea, pero tiene que significar para Puigdemont que él pueda exhibir en su entorno, en sus entornos y a nivel internacional, etcétera, que a él le han dado la amnistía. Esto es clarísimo y luego puede, digamos, hacerse un articulado que no diga que es amnistía, que diga tal, pero es evidente que él se reintegra, Puigdemont, a la normalidad democrática y aceptará el marco democrático, en fin, de aquella manera, pero aceptará todo eso si efectivamente él puede decir, bueno, yo acepto todo esto, pero es que resulta que me han dado la amnistía. O sea, he negociado, pero tengo la amnistía. Exacto. Porque si no, pues no hay nada. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De las lenguas en el Congreso, de los diputados?
Y claro
de,
que no, efectivamente.
Eso no es.
Eso os decía yo, que ojalá fuera eso. Pero por eso te decía yo también otra cosa, Ricardo.
No equivoquemos muy rápido, a la gente, muy rápido. Eso no es.
Efectivamente, lo que es va a ser, efectivamente, esa amnistía, ya veremos con qué grado, ¿no? Y por eso decía yo, y ya te dejo que la piedra de bóveda de todo, de muchas cosas que van a pasar, y ya lo hemos visto hoy, con todavía con ese primer pasito para intentar solo las que se otra vez se vuelvan a contar y recuperar el escaño 122, es que tenemos al frente del Tribunal Constitucional al señor Conde Pumpido. A mí eso me parece muy, muy relevante. Y sabemos lo que dijo, sabemos sus frases del polvo del camino. A mí me parece, pues igual, porque pues si al final van antes, al Constitucional, antes, yo ya me aventuro que Conde Pumpido no va a poner muchas pegas.
Claro, sí, pero vamos a ver, Marta, pero igual le pasó al estatut que negoció la reforma del estatut, que negoció el señor Zapatero con el señor Mas, que cuando llegó a aquel constitucional que estaba obviamente volcado a favor de la derecha, pues le pegaron una sacudida al estatut que lo dejaron.
Pero porque no cabía en la Constitución.
Cuidado,
Ricardo, no digas eso, hombre.
Perdón, que el constitucional de hoy está en manos X. Cuando el constitucional de ayer estaba en manos Y, cuando el Supremo y el Consejo General del Poder Judicial siguen en manos X. O sea que, a ver, quiero decir que evidentemente que el constitucional es un elemento que puede jugar a favor de la reforma de la nueva ley de amnistía, es evidente. Pero vamos, aquí los reproches, digamos, no los tuyos, los genéricos de la clase política. Ah, es que claro, ya está ahí Conde Pumpido para asegurar eso. Bueno, ya estaba el otro, Ricardo, en su momento, que no recuerdo cómo se llamaba, que sentenció y se cargó la posibilidad de que con ese estatut reformado nunca hubiera habido el famoso 12 de septiembre, nunca habría habido procés, nunca habría habido nada. Pues hubo una persona y un tribunal constitucional que se cargó aquella posibilidad con la sentencia del tribunal.
Pero Ricardo, ¿por qué tenemos entonces? Pero Ricardo, entonces deroguemos la Constitución, que habla de nacionalidades y comunidades autónomas, que prohíbe la amnistía y ya está. Te digo que tú lo que estás diciendo, le estás dando carta de que, oye, lo respeto, vamos, no lo respeto, pero tú le estás dando carta de naturaleza a que el constitucional es una mera correa de transmisión del gobierno de turno para avalar lo que sea, aunque no sea constitucional. Yo realmente te digo, de unos y de otros, no comparto en absoluto esa apreciación, y me parece además muy peligrosa y muy terrible en este país, de verdad te lo digo. Bueno, tú lo has dado a entender así, vamos.
No es tan fuerte. No, que no es tan fuerte como tú lo pones, que no, evidentemente no llega allí el texto y dice el señor Pumpido, oye, que vamos a tomarnos un cafetito porque esto vamos a probarlo. No, evidentemente que no. O sea, hay todo un proceso, hay una serie de articulados que se discuten. También pasó eso con la reforma del Estatut de Cataluña, aquella que se cargó ese constitucional de su momento. Tampoco fue una cosa así de 24 horas, estuvieron meses estudiando eso. Pero finalmente el resultado fue el que fue. Está claro. Entonces,
la madre del cordero es esa, la amnistía que la clave es esa. Esa es la clave de todo, de que Sánchez sea bueno presidente del gobierno, pues que acepte la una ley que, bueno, yo insisto, ya no lo digo más veces, porque ya ha quedado claro que no cabe en nuestra Carta Magna, porque además estamos para un poco avanzar, estamos viendo encuestas que lo que te están diciendo es que si fuéramos a otras elecciones, por ejemplo, ni se solucionaría, aunque sí es verdad que Feijóo subiría un poquito, pero Sánchez no bajaría las primeras encuestas que estamos viendo, con lo cual, bueno, dicho esto, mañana podemos esperar, en fin. va a ser muy infructuoso. Pero yo creo que para el PP, porque bueno mañana estaremos pendientes. No, para el PP, hombre, pues se va a ver que el señor Feijóo es al que el rey ha encargado la investidura, que es el que ha ganado las elecciones, que parecía que no, y que aquí la política de bloques que se quiere imponer, pues oye, pues que también él va a tratar de al Partido Popular solo ponerle con Vox, pues evidentemente ni ha sido así en la trayectoria histórica de este país ni del Partido Popular, y es un poco lo que a medio plazo también quiere lograr Feijóo, siempre dentro de la Constitución. O sea que yo creo que mañana pues va a tener mucho y va a tener mucho interés, porque no se puede llegar peor también, hablándose por Feijóo no quiso ni hablar con él.
Todo el mundo habla dentro de la Constitución. O sea, yo no sé por qué esa coletilla se pronuncia.
Porque no cabe la amnistía, Ricardo. Bueno,
dice
no vamos a.
No, bueno, eso es su opinión. Pero bueno, perdona, vamos a ver. Va a haber un debate parlamentario. Va a haber posibilidad de recurso. Entonces, ¿por qué dice no cabe la Constitución? Pero si usted no sabe ni el, pero si usted, señor Feijóo, no sabe ni el texto, ni sabe,
no, pero
ni
si
sabe
yo no,
lo que
no
va a llegar al Congreso de los
Diputados.
Bueno,
ya no me vas a llevar a tu terreno, porque ya me he explicado,
¿no?
Ya me he explicado quién lo ha dicho,
cómo
y cuándo.
No, hombre, ya está. Entonces el señor Feijóo, igual que se le espera a él para que haga el trámite este que está haciendo, pues que espere a que llegue la ley de amnistía y opine. Yo lo que veo muy interesante es esa opción de Feijóo actual. Es decir, voy a hablar con Junts, voy a hablar con Esquerra Republicana, pues me parece excelente. ¿Que los otros no quieren hablar con él? Pues allá los otros. Pero me parece muy positivo que el señor Feijóo, por mucho que le critiquen a algunos ultras de su partido, pues me parece muy bien que quiera abrir escenario a la realidad de España. La realidad de España es que existe Esquerra Republicana, es que existe Junts, es que existe Vox, es que existe Bildu, es que existe PSOE y PP. O sea, esa es la realidad de España. Y negar eso es negar la realidad de España. Ahora, parece que Feijóo, bueno, algo está evolucionando, que es ya reconocer que existen esos partidos políticos independentistas con los que evidentemente hay que hablar. ¿Para qué? Hombre, pues a ver si es posible que se retracten del independentismo este violento y secesionista y vuelvan a la normalidad, digamos, democrática. Pues eso estaría genial. Si el señor Feijóo, que parece que quiere contribuir a eso, pues sería fabuloso, pero vamos, formidable en términos históricos. Ojalá lo logre.
Sí, lo que es interesante lo que decías antes, Ricardo, que es verdad que pese a que estamos hablando de ese debate de investidura al que se tiene que presentar Feijóo, pero que lo que realmente importa, interesa, si vas a cualquiera de las portadas de los digitales, incluso de los diarios de papel, de lo que se está hablando, en más de la amnistía, de lo de los grupos parlamentarios, se está ya más pensando en que Feijóo fracase y qué va a pasar con la de Sánchez, que en la propia de investidura o debate de investidura de Feijóo. No sé, hay alguna laguna ahí, ¿no? Es decir, que esto pase, no deberían pasar estas cosas, ¿no? Deberíamos, sobre todo por el tiempo que se pierde, porque realmente sí se pierde un tiempo que es fundamental, pues eso, para sacar leyes, no solo la de la amnistía, evidentemente, y para que el país, pues bueno, a nivel legislativo, poco a poco vaya progresando.
Son los números, al final es el sistema que tenemos, el sistema parlamentario, y ni Feijóo le dan los números, y él, ya te digo, él lo sabe, y ya este domingo en Souto Mayor, en la apertura del curso político, fue preparando el terreno, que pues diciendo eso, aunque no prospere, pues esto es la primera piedra, etcétera, etcétera. Ni Sánchez, cuando fue a ver al rey, los tenía tampoco. O sea, que aquí no es que se quiera jugar. Si Sánchez hubiera llegado y le hubiera dicho a Felipe VI, ya tengo un acuerdo y tengo pues los 177 diputados, o mayoría absoluta, o en la segunda vuelta más si es que no es, pues evidentemente, bueno, veríamos qué hubiera pasado, pero vamos, que esto también es fruto de que en ese momento, y además lo sabemos y lo ha reconocido hoy la propia portavoz, no tiene todavía esos apoyos, y es en lo que se está ahora. O sea, hay dos debates, hay dos carriles, ¿no? Uno es Feijóo con su intento de investidura, pues hoy además Arzallus, Urkullu ya le ha dicho que le verá después de la investidura, ¿no? Que si es investido, o sea que bueno, pues evidentemente todos entendemos que es un no cortés, que no le va a ver ahora, vamos, y que en su caso, o sea que no le va a ver pues hasta que se sustancie quién es el presidente del gobierno. Y luego, por otro lado, lo que se está negociando entre bambalinas de manera discreta está ya un poco, yo creo que ahí está jugando un papel Sumar, yo creo que más que de negociar, pues yo creo que esto al final lo lleva Moncloa, como ha dejado muy claro María Jesús Montero, pero sí de un poco preparar el terreno, ¿no? Y con Jaume Asens, con los documentos que están empezando a... pues bueno, oye, y además eso es estrategia política, Sumar está preparando el terreno y bueno, y se está ya ahí, y eso le constará a Ricardo más que a mí, pues están ya con conversaciones sí. Discretas para
pero bueno, fíjate
para
que aunque sea una se minoría culmine. Coalición uh-huh. Canaria, con la cual parece que cuenta en principio Feijóo,
sí.
Pero
sí,
es que sí. Clavijo
está firmado,
líder, Clavijo señaló esto de que, sí. Que no me lo invento yo, esto sí, de sí, atención sí. A los partidos grandes. Aquí existe una tercera fuerza política. Se llaman los nacionalistas. Entre ellos se cuenta uh-huh. Coalición
sí,
Canaria.
Sí, sí,
dice
sí,
que
sí.
El mensaje a estos grandes partidos es muy claro. Cuenten con nosotros. Tienen que contar con los nacionalistas. Uh-huh. O sea, no pueden seguir con una especie de obsesión. Bueno, si nos ponemos... Es que fíjate que incluso en la hipótesis imposible, ¿no?, de que se produjera una gran coalición, esos partidos nacionalistas seguirían ahí. O sea, es que es una realidad tozuda. Llevamos los años que llevamos de la transición para acá y esos partidos no han desaparecido. O sea, sigue existiendo los señores de Coalición Canaria. Sigue existiendo el PNV, sigue existiendo el RCE. Sigue... O sea, esos partidos están ahí y son nacionalistas. Y eso, por eso dice Clavijo, cuenten con nosotros. Y entonces el Partido Popular, y eso yo creo que la inteligencia de Feijóo está en eso, es que tiene que darse cuenta de esa cuestión. O sea, que aquí no es... La gran coalición es una cosa muy difícil en España, sí, por no decir tiene. Imposible. Por tanto, hay que mirar a los que te pueden ayudar. Y los que te pueden ayudar, tanto al PSOE como al PP, se llaman nacionalistas. Y entonces, por tanto, o abre juego ahí, que el PSOE lo tiene abierto perfectamente, está negociando todo con los nacionalistas y lleva ya legislaturas en eso. Oye, pues el PP tendrá que hacer lo propio. Como por otra parte, tu cita, pues hizo Aznar en su momento. O sea, es que el PP tiene que abrirse a los nacionalistas, sí o sí.
Yo estuve allí, te decía, te empezaba diciendo eso, que eso no nos lo hagamos. Que ahí estaba el señor Arzallus en la calle Génova. Me acuerdo con una foto con Aznar con la gaviota encima, ¿no? O sea, que todo eso lo hemos vivido, ¿no? Entonces, bueno, pues,
claro,
pues evidentemente, claro,
pero
bueno,
el PP tiene una especie de amnesia, tiene una especie de amnesia
no,
que de pronto pasa de estar con los nacionalistas a decir aquello de yo hablo catalán y luego decir que
pero
que
sí hubiera esto... pero sí no. Pero Puyol era Puyol era posibilista, jugaba en un determinado juego, bueno. Oye, ¿qué hablamos de Miquel Roca, perdón, ¿eh? Yo, no. Vamos, yo he estado todos mis inicios en el Parlamento
ya.
Vas a comparar a Miquel Roca, no. Que era pues efectivamente con la portavoz de Junts en el Congreso ahora mismo. Es que Ricardo,
bueno,
vamos a ser
bueno.
Honestos porque les conocemos
pues son,
a uno,
pues,
conocemos
pues, Marta,
a la otra,
es lo que,
y entonces
pero es lo que
son,
tiene, es
son
lo
otra
que tiene
cosa,
el,
evidentemente.
Ya, pero es lo que tiene el PP. O sea, eso puede decir que no le gusta, pues muy bien, pero es lo que hay. O sea, lo que hay es ese
ya,
tipo de nacionalismo.
No se pueden cumplir, pero no se puede saltar las leyes, pero no se habrá que decir hasta aquí.
Bueno, vamos a ver
o sea,
si se saltan las leyes. Entonces,
hasta, bueno, por eso
pero si
digo,
se decía lo
decir.
Mismo de... Pero Marta, pero si se decía aquí en este programa, afortunadamente nos siguen invitando, y aquí en este programa hubo parecido debate con el tema de los indultos. Es imposible.
No, el indulto...
Pues
el indulto,
ahí están los indultos.
Eso podía ser... No tiene nada que ver, Ricardo.
No,
el indulto,
bueno,
te puede el indulto te puede escandalizar, pero cabe en la Constitución, porque es personalizado, es individual, no estás hurtando, se les ha juzgado, no estás hurtando la labor jurídica. jurisdiccional, no nos hagamos trampas en el solitario, porque tú eres
eso
muy,
es lo que están viendo.
Muy, tú estás muy bien informado y sabes perfectamente.
Sí, pero eso es lo que están
el indulto
viendo.
Y la amnistía no es lo mismo, ¿eh? Vale.
Bueno, pero, están viendo pues, cómo encajarlo. Vale, están viendo pues, si los policías que han sido castigados injustamente bien por esto los pueden también afectar positivamente el indulto, perdón, la amnistía. Ya, vamos, o sea, se está trabajando en eso. Se está trabajando en ver cómo se puede hacer eso dentro de los márgenes de la Constitución para que no
salten las
costuras.
Una cosa te puede gustar más y otra...
Termina, Marta, que nos vamos.
No, que hay cosas que te pueden gustar más o menos y otras que estén dentro de la ley o no, o dentro de la Constitución. Digo.
Pues nada, que le quedan nada un minutito al enfoque.
Qué
Ricardo
rápido.
Martín y Marta Gómez Montero analizando todo esto. En fin, lo que pase, amnistía sí, amnistía no, o incluso si Feijóo saliese presidente, oye, pues habrá que verlo. Pero pues sí, donde claro, lo vamos a contar y analizar es aquí en El Enfoque, seguro, con vosotros dos y con más compañeros.
Pues qué lujo, sería un placer.
Fenomenal. Marta, Ricardo, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias.
Buenas tardes, gracias. Buenas tardes, noches.
Hasta chao. Luego a Marta y a Ricardo y hasta luego también a todos los oyentes del Enfoque, a todos los oyentes de Onda Madrid. Nosotros estamos aquí mañana, como siempre, a partir de las 7 de la tarde, puntuales, para contar todo lo que pase en Madrid, en España, en el mundo, en fin, lo de siempre en El Enfoque. Julio Martínez les ha hablado, ha estado con vosotros. Hasta mañana, que descansen.